Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días, buenas tardes también. Si ustedes escuchan la reposición, estamos encantados de volver a ponernos en contacto con usted a través de la radio y compartir las noticias que las tenemos y alguna intrigante. ¿Por qué intrigante? Pues miren, si tú recibes una llamada y luego esa llamada te cuenta algo y a partir de ahí empiezas a conocer más detalles, un cierto escalofrío recorre tu cuerpo sabiendo los antecedentes y lo que rodea y el contexto que hay en torno a ese asunto. ¿Y qué asunto es? Porque esto no es una adivinanza, sino vamos a una noticia. ¿Es seguro el lugar donde se va a instalar la nueva desaladora Almanzora, la Almanzora 2? ¿Es un sitio que no corre los peligros que hemos conocido en la Bajo Almanzora 1, 2012 inundación, desbordamiento de la Rambla de Canalejas y el consiguiente inundamiento de una instalación que había costado 80, 100 millones de pavos? Una barbaridad. Hasta el día de hoy, si empezamos a contar los daños, no solo es lo que cuesta arreglarlo, sino el lucro cesante, lo que tendría que haber lucrado a esta comarca esa inversión pública con dinero de todos y no ha generado ninguna rentabilidad. Agua que es enormemente necesaria en tiempo de abundancia y de sequía, porque aquí abundancia tampoco la hay, pero entendamos aquí cuando hablamos de abundancia. Cuando no estamos en tiempo de sequía, también es necesaria, muy necesaria, por eso se ha construido. Y era necesaria entonces el agua, y para qué les voy a contar en los últimos años que tenemos cortado el Negratín. Bueno, pues justo enfrente, paralela, enfrente, al otro lado del río, está previsto instalar la Bajo Almanzora 2. Y sin ánimo de alarmar a nadie, bueno, aquí no se alarma, aquí no tenemos por qué alarmarnos, ya somos todos mayores, pero les daré una cifra para que vean lo que se está jugando en este asunto. Primero, nos estamos jugando 20 hectómetros cúbicos todos los años, que si lo multiplicamos por los 15 que lleva sin dar agua la de Bajo Almanzora 1, la de la vergüenza, pues son 20 por 10, son, ¿cuántos son? ¿200? Suena a 200, ¿verdad? Y si le metemos 3 años más o 2, ¿cuánto suena? 260 hectómetros cúbicos. Eso es una barbaridad de agua perdida. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Bueno, pues la nueva va a dar entre 25 y 30. Así que nos estamos jugando ahí 25 o 30. Pero nos estamos jugando también no 80 millones de euros de inversión, que fue lo que inicialmente entendieron los regantes que podía costar esa obra. Cuando el ministerio ha entrado y ha dicho, no, la obra la hago yo, vosotros lo que tenéis que hacer es la línea de alta tensión, que es la que no se hizo tampoco en la Bajo Almanzora 1. O sea que, aunque hubiésemos tenido una desaladora sin problemas de inundación, hubiésemos tenido una desaladora con problemas de conexión eléctrica. No tendría energía eléctrica para funcionar. Solamente un 5% de la capacidad, porque no había una línea que suministrara. Bueno, vuelvo a la Bajo Almanzora 2, que es un proyecto. 80 millones inicialmente, Pero eso, cuando ha entrado el gobierno, y ha dicho que la va a hacer él, que va a hacer el gobierno, pues a partir de ahí todo se ralentiza y empiezan a resituar las cuentas. Un segundo análisis de lo que puede costar, subía a los 100, o se especuló que había 100, esto no me lo tomen tampoco como noticia, es lo que se escucha, bueno, ahora vamos por 100 y tal, pero no hay ninguna nota de prensa ni nada que, en fin, que respalde la seguridad de que fuese así. Lo que en este momento sabemos, por fuentes cercanas a los, bueno, por fuentes de los regantes, es que el gobierno está planteándose ya una inversión de 160 millones de euros. Por ahí es donde estaría el asunto para hacer la Bajo Almanzora 2. La pregunta entonces es no solo si vamos a tirar y no es tampoco hacer periodismo fácil, meterte en el mundo del amarillismo, del sensacionalismo, sino una pregunta que viene perfectamente justificada por los antecedentes. Una pregunta que me parece muy seria, defendible, en cualquier foro serio, responsable, que no está nunca de más, no sería una nota discordante el preguntar: ¿ustedes están seguros que donde van a situar, donde van a colocar esta nueva desaladora es zona no inundable? Bueno, la respuesta en parte la tenemos. ¿Por qué tenemos en parte la respuesta? Pues porque sabemos que sí es inundable la zona. Sabemos que sí es inundable. ¿Por qué sabemos que sí es inundable? Pues porque han hecho un estudio de inundabilidad. Han hecho un estudio de inundabilidad. ¿Y a qué conclusión han llegado? Pues que tienen que poner una plataforma de sobre no sé cuántas hectáreas, estos son 10 hectáreas, pues tienen que poner una plataforma allí y elevar el terreno 5 metros. Bien, una pregunta sencilla, tonta. ¿Usted en su campo tiene que elevar 5 metros su campo para que no se inunde? ¿Usted en la casa que vive tiene que elevarla 5 metros para que no se inunde? ¿La carretera por la que usted pasa hay que elevarla 5 metros para que no se inunde? Pregunta, ¿por qué hay que meter 5 metros a algo para que no se inunde? Pues porque si no le metes 5 metros, se inunda. O sea que la parte donde se va a colocar, el lugar donde se va a colocar, que es enfrente de la desaladora de la vergüenza, la Bajo Almanzora 2, hay un estudio de inundabilidad que aconseja o contemplará en el proyecto, o ya está contemplado, aunque el proyecto se ha tomado el gobierno un año y medio para revisarlo, que no tengo prisa ninguna, que se jodan los del sureste estos, que están siempre clamando agua y dando por saco y llegando a acuerdos, rompiendo nuestra política antitrasvase y que el agua es de los sitios y no se puede mover. Ese mundo internacional del socialismo que se ha convertido en aldeano, ¿no? En que lo importante es no lo general, sino lo pequeño, lo local, ¿verdad? En eso se ha convertido una ideología que abomina del nacionalismo y se ha convertido en amante del nacionalismo y de ese tipo de cosas. Por tanto, el agua, que es de cada lugar, ya no es universal, no es de todos, que es lo que predica el socialismo. Ya no, los recursos ya no son de todos, es de Page, para eso lo dice Page, claro, o son de Puigdemont. Y abrazando ese tipo de cosas. Entiendan ustedes por qué no se puede votar a ese partido, claro, porque ha traicionado los elementos más básicos de lo que sustenta esa ideología. Pero no los ha traicionado por una evolución, los ha traicionado porque Pedro Sánchez es el PSOE y lo que piensa Pedro Sánchez es socialismo, y lo que no piensa Pedro Sánchez no es socialismo. Y como Pedro Sánchez cambia cada 3x2 de chaqueta, pues una chaqueta un día socialista y al día siguiente no es socialista, es camisa azul o yo qué sé, camisa falangista, porque lo dice él. Bueno, se supone que las ideologías son unas estructuras ideológicas que pueden moverse con el tiempo, evolucionar, pero no a la rapidez con la que este tío cambia de opinión, o le vienen las cosas en los juzgados, o le interesa controlar el fiscal general o el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Lo haga él o quien lo haga. Vuelvo al asunto. ¿Qué le importa al gobierno esta zona? Pues le importa lo que dice a veces Hugo Morán, o la ministra de turno. Es que lo que tienen ustedes que hacer es no plantar tantos tomates y volver a los cultivos tradicionales. Tu puta madre, vete tú también a vivir como vivía tu bisabuelo, pedazo de elementa. ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, tú sí tienes derecho a evolucionar o a vivir mejor en la vida, a crecer, a... No, nosotros tenemos que venir al esparto. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Ah, claro, es que si no hay agua, perdón, si no hay agua, es como si no hay recursos para pagar la jubilación. Esto es una nación. Y una nación reparte sus recursos. La jubilación o cualquier cosa. Y si no hay dinero para hacer una carretera en no sé dónde porque el conjunto de vecinos no dan para tal, pues mire usted, no le ponemos ni médico. Si con ese principio... Claro, como ustedes no tienen agua, ¿cómo pueden basar su economía en...? ¿Cómo que cómo pueden basar? Es que no hay tierra más rentable en tanto de producir que la del sureste español, pero desde tiempos mucho antes de que naciera la tonta el culo esta y el tonto el culo del otro, que es su amigo, el Hugo Morán, el gracioso. Antes de que nacieran ellos, existía la huerta murciana y después, inmediatamente, la incorporación. Con el tiempo ya hemos visto lo que ha sido el milagro agrícola almeriense. Y eso estaba mucho antes de que estos nacieran. O por lo menos, en el caso almeriense, que tomaran uso de alcanzar a la razón. Entonces, ¿cómo vienen estos payos a decir en una nación que... ¿Cómo se le ocurre a una zona de 4 millones de personas que pilla Alicante, Murcia y Almería? ¿Cómo se le ocurre vivir del campo? Pues porque resulta que es rentable, porque resulta que nadie produce como esta zona. Es capaz de producir hasta 4 cosechas, de mandar lechugas, limones, naranjas, pimientos, pepinos. Hasta a la ministra le pueden mandar pepinos. Le pueden mandar hasta la ministra pepinos y hasta Hugo Morán también. Entonces, y todavía nos sobraría, podríamos seguir vendiendo. Entonces, ¿de qué quieren que vivan? Ah, no hay problema, os vamos a hacer una desaladora. No os vamos a mandar agua de ningún sitio porque la solidaridad... hemos cambiado de opinión. Ahora ya en España no somos solidarios, ahora el agua es de cada sitio. Así que os vamos a hacer desaladoras. Y lo del trasvase del Ebro, olvidaos. ¿No veis que está Carlos Rubira? Que ha llegado a un acuerdo con Zapatero. Así que, aunque esté el dinero o no esté, ya se ha tomado a tomar viento. No se va a hacer el trasvase del Ebro. 1000 hectómetros cúbicos de no sé cuántos miles que llegan a la desembocadura del Ebro. Es decir, no se iba a quedar el Ebro sin agua, ni el Júcar sin agua, como decían también los ecologistas. Es que se va a quedar el Júcar sin agua, como manden 50 hectómetros cúbicos, en 5 años al levante almeriense. En 5 años, 10 hectómetros, 10, 10, 10, hasta 5 años. Y sumar 50. Si lo mandan, se llevan el Júcar. Estos tipos de mierda de ahí abajo. ¿Qué ecologistas tenemos? ¿Te puedes fiar de un tipo de eso? ¿Le puedes pedir opinión? Están locos perdidos. Es decir, yo le prestaría atención a alguien con sensatez, pero estos locos perdidos, el problema es que son insensatos y además se les escucha en el gobierno. El gobierno nos escucha la sensatez. ¿Qué más da, hombre? Dejad que la gente, que entre los regantes, a ellos les sobran, lo venden ellos, los del Júcar les sobra y la venden, y a otros les falta. ¿Cuál es el problema del comercio? ¿Quién roba en el comercio? Ah, sí. Siempre entramos a entrar en el mundo del capitalismo, que ha robado toda la vida, que a los pobres le... Que, sí, lo que quieran. El mundo ha evolucionado gracias al comunismo, como todos sabemos. El mundo ha evolucionado gracias al comunismo, claro. Entonces, si hay una parte que necesita y otra que también, que le sobra, y con lo que le sobra además se va a beneficiar porque va a reunir dinero, en el caso del Júcar, para mejorar sus sistemas de regadío, van a ahorrar agua... Y obras que tiene que hacer el gobierno se las ahorra, porque las van a pagar los regantes de aquí comprando esa agua. No, llega el ministro y llega el Puig, que, en fin, tendría que dar muchas explicaciones por los desmanes de su gobierno en cuanto a amistades y favoritismos, el hermanísimo, bueno, casi todo el mundo tiene, no entremos mucho con Puig, casi todo el mundo tiene muertos en el armario. Pero entra Puig y dice, no, aquí está lo público. Primero, han venido los ecologistas y se han puesto enfrente de la Generalidad y me han dicho que no quieren que se venda agua. Han gritado 36 o 37 y medio y han venido un día. Nos hemos asustado mucho y los intereses de 300.000 personas más otros 150.000 del Levante a tomar por culo. Han venido 37 y ya no me interesa, no. Porque han ido a los medios de comunicación y han dicho que van a vender, en fin, que se llevan el Júcar a Almería. No, esto es una cosa que no nos interesa, presidente. Así que Puig tomó la decisión, llamó a la ministra Rivera, la que quiere que volvamos a plantar los cultivos tradicionales, volvamos al esparto, y decidieron no aprobar eso. Si ya habían llegado a un acuerdo a ellos, pues dijeron que no. ¿Y qué alternativa tienen? Bueno, pues para... En fin, dice Puig, hombre, pero si los míos no van a recibir los dineros, si no van a recibir los dineros por los 50 hectómetros cúbicos en 5 años, habrá que, en fin, subvencionarlos, habrá que darles algo a cambio. No hay problema, el dinero es suyo, de los impuestos de Almería, de Murcia, de donde sea, va a esa caja común, en definitiva, que son los impuestos, que es el Estado, el que maneja nuestros impuestos, y le dijo a los regantes del Júcar, no os preocupéis por lo que no vais a ingresar, nosotros os vamos a dar el dinero, lo hacemos nosotros. Es decir, que lo que se podía ahorrar el Estado por un acuerdo que beneficiaba además a Almería y que iba a generar riqueza y que además iba a evitar una inversión pública, porque la propia iniciativa privada la iba a arreglar, se mete la administración, impide que se cree riqueza en Almería, enemista a Almería o a la gente un poco consciente de esto con sus propias administraciones, a los de allí no les deja vender un agua que les sobra, es el gobierno con el dinero de todos el que llega a calmar el asunto, porque el dinero todo lo calla y toda boca calla, y entonces venga, no te preocupes, no lo vas a ingresar por aquí, y ponen a caer de un burro a los regantes de allí porque son unos traidores al principio semicatalán, valenciano, no lo sé qué coño será. Porque van a vender un producto, una cuestión propia a tierras que por lo visto no compartimos ni historia. Si es verdad que ellos eran del Reino de Aragón y a partir de Alicante empezaba el Reino de Castilla, pero, hombre, los vínculos históricos están ahí. Así que la historia es que tenemos un estudio de inundabilidad para una zona donde se va a construir la nueva desaladora, el Bajo Almanzora 2, que pregunta a tonta, ¿por qué se hace un estudio de inundabilidad y se va a colocar una plataforma de hasta 5 metros de alto para colocar encima 5 metros de alto? No metro y medio, coño. No, o sea, hasta ni los más bajos ni los más altos vamos a llegar ahí. Ni los más bajos vamos a llegar, ni los más altos tampoco. 5 metros de alto para ponerla en un pedestal y que si viene una ola o no sé qué, no la pille. Y uno, solamente la plataforma podría costar cerca de 350.000 pavos en hormigón o lo que sea, el material que se use. ¿No hay otro sitio donde poner la desaladora? Preguntaría a alguien así, sugiriendo, ¿no? Sin alzar la voz. Oiga, ¿no hay otro sitio? Ya es tarde, ¿no? Pero nadie ha pensado esto. Bueno, noticia de hoy. 23 de abril 2025. Están ustedes en el lugar ciertamente que garantiza información cada día. Noticias nuevas, noticias propias. Un poco de artesanía informativa es la que hay aquí en esta casa. Y ahora la artesana Katina les va a contar algunos titulares. A ver, con ese cincel bonito, ¿qué suena por ahí?
Hablamos en principio de educación. Una unidad de la ESO, del Instituto Al-Yanub de Huércal Overa, supera el límite legal de alumnado. Cuenta con 35 alumnos, cuando la ratio permite solo 30. Lo ha denunciado el sindicato de enseñanza Ustea, que asegura que la administración no da respuesta a pesar de estar al tanto de esta situación. Exigen medidas urgentes. La senadora del Partido Popular, Carmen López, exige al ministro Planas una alternativa para garantizar la pesca de la gamba roja en el Mediterráneo. La Unión Europea quiere rebajar la cuota de pesca de la gamba roja. El Ayuntamiento de Pulpí ratifica su petición de 504.000 euros a la exgerente de la empresa municipal del suelo acusada de desfalco. A pesar de que la exempleada alegara que parte de ese dinero correspondía a complementos y gratificaciones extraordinarias, la intervención municipal no lo considera así. Huerca Lobera va a sacar a licitación el viernes la remodelación de la antigua plaza de abastos para mejorar su eficiencia energética. Invertirá 700.000 euros en el aislamiento técnico del edificio, reorganizar el espacio y colocar placas solares. El tramo final de la avenida Almería de Turre, pendiente del Pleno de Diputación del mes de mayo. El presidente de la institución provincial ha informado al alcalde que su licitación por 360.000 euros va a ser incluida en el orden del día de la sesión. 35 años, hay que recordar, lleva Turre pendiente de esta actuación. Y ayer martes, se lo adelantábamos precisamente, tras una baja de casi un mes, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, se incorpora a las tareas de gobierno.
Y el Ayuntamiento de Vera seguirá pensando en los 15 días que tiene hábiles para si protesta o no, si recurre o no la sentencia que da por bueno el estudio medioambiental para el desarrollo de las bugambillas. Y que Vera está en desacuerdo con ese estudio y que lo protestó, lo recurrió en un contencioso administrativo y lo perdió con condena del pago de las costas, pues Vera seguirá pensando si va a seguir adelante o no con su idea. Lo que pretende Vera, como saben, es que Garrucha, no Garrucha, los promotores del desarrollo de esa zona hagan las obras de evacuación de aguas pluviales, antes que empezar a realizar la propia obra en sí, la que más se va a ver. Eso, a juicio de Vera, tiene que ir por este orden y no por fases, es decir, asfalto, hago una tal y también hago una primera fase de evacuación, después sigo construyendo tal y hago una segunda fase de evacuación de aguas. Esto, según Vera, es un error. Esto va a traer problemas cuando haya lluvias copiosas. La zona de las bugambillas de Vera se va a ver afectada y habla el concejal de que se ponen en riesgo vidas de veratenses. Garrucha le quita importancia, o no le quita, pero le dice: si hay riesgo de vidas de veratenses, ya tenéis que haberlo visto antes con las obras que no hicisteis en un área de inundabilidad como es Pueblo, Laguna y todo su entorno, y que es precisamente el entorno que está en las bugambillas, vamos, el que contornea a las bugambillas, ¿no?, por una de sus partes. Así que, en cualquier caso, Garrucha dice que intentó hablar a través de su concejal de urbanismo, le dice al otro concejal de urbanismo, al de Vera, que fue el que le contestó durante este fin de semana, le dijo aquí en la radio, dice: llevamos 2 años con este asunto y llamando a la puerta del Ayuntamiento de Vera para hablar, y no queréis hablar con nosotros, no habéis hablado con nosotros. Eso es lo que dice Álvaro Ramos. Si quieren ustedes saber los detalles de esta controversia, esta polémica, pueden ir ustedes a actualidadalmanzora.com, un pedazo de página web que nos hemos sacado de la manga para darle continuidad a un enorme acorazado informativo que teníamos aquí en relación a nuestra dimensión, claro. Es pequeñito, pero en relación a nuestra dimensión era muy grande, que era el periódico de 32 años, que ahora ustedes verán, quizá podrán saborear de alguna manera en las páginas de la web, del .com, actualidadalmanzora.com. Entren y de un vistazo vean las noticias, y alguna es probable que le interese, porque está dedicado íntegramente a nuestra comarca. Bueno, decía que Vera se piensa si va a recurrir o no va a recurrir, y otras informaciones que yo quería contarles, pues se lo voy a contar después. Ahora vamos a hacer una pausa, si les parece. Sí, sí. Vamos a parar un momento. Sintonía, un poco de publicidad. Son los anunciantes los que nos permiten estar aquí. Ustedes también, pero ustedes no colaboran económicamente. Los que nos pagan, los que nos permiten tener un sueldo y vivir, son nuestros anunciantes. Así que les agradecemos mucho a ellos eso. Y ustedes, si les gusta mucho esta radio, deberían también tener un pensamiento de agradecimiento a quien justifica económicamente que podamos estar aquí. Hablamos enseguida más.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora, del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. Te esperamos.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Habla el Ayuntamiento de Pulpí de 504.000 euros. los que han desaparecido de la empresa pública pulpileña. Medio millón de pavos, los que presuntamente se ha llevado Brígida. ¿Por qué Brígida, que era la gerente, se ha llevado el dinero? Ella explica algunas cosas. Lo primero que dice, fundamentalmente, primero dijo que era otro dinero, pero finalmente el conjunto de, en fin, de cuentas que han hecho, de auditorías que se han hecho en la empresa pública, dan esta cifra, 500, medio millón de pavos. Medio millón de pavos de alguien que nunca había ocasionado un problema, que había sido una, a ver, en fin, una trabajadora sino ejemplar, una trabajadora normal. La gente normal no se lleva dinero, no hace falta ser ejemplar para no llevarse dinero. La gente normal, que somos todos, no nos llevamos dinero que no nos corresponde. Presuntamente todo, porque el asunto tiene que ser juzgado. Saben que fue el director de una de las entidades bancarias de Pulpí la que llama un día al alcalde y le dice: Juan Pedro, se están produciendo unos movimientos muy extraños en la cuenta de la empresa pública. 30.000 euros que suben, que bajan, que se llevan para allá, qué tal, qué tal, qué tal. Y Juan Pedro dice: bueno, pues eso se tiene que tener una explicación. Y claro, cuando va y se mete en harina, empieza a ver que no hay mucha explicación. Y cuando llama a la otra, pues no hay mucha explicación, así que se va directamente y pone una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Y ahí deja ya de trabajar Brígida, la gerente, deja de trabajar. Ella declara ante la Guardia Civil, por lo que hemos podido saber, porque todo esto el ayuntamiento no quiere. En fin, son estas cosas que, para proteger al pueblo, para que no haya una mala impresión de Pulpí, para que no se quede tal, no hay información. Esto es un error siempre, porque todo lo que condiciona la información, lo que merma, lo que recorta la información, lo que provoca es el efecto contrario. Y además no podría defenderse desde un punto de vista de pureza democrática. Lo que ocurre en un sitio y dinero público debe de saberse hasta donde se pueda. Si un juez ha declarado el secreto del sumario, pues oiga usted, hay que respetar eso. Pero aquello que no, es conveniente que la gente lo sepa. El Ayuntamiento de Pulpí ha sido muy cauto, algo, en fin, se ha podido filtrar, pero ha sido muy cauto con este asunto. Y yo entiendo también que, pensando en la familia de Brígida, pensando también en ella, en tanto que no se pretende hacer un daño gratuito, pero sí recuperar el dinero, que es lo importante. Bueno, pero lo importante es la información, porque no solamente recuperar el dinero. Entiendo que desde el punto de vista político de alguien, pero es una opinión personal que beneficia al individuo, pues que algo no se sepa. Pero al colectivo, en fin, entiendo que esto debe de saberse, y cuanto más detalle mejor. Así que cuando Brígida va a la Guardia Civil, lo que dice es que, bueno, que ha cogido una serie de tal, que sí, que parte se quedó en un entorno familiar, que otra parte lo mandó a alguien, que se puso en contacto por Facebook, que necesitaba ayuda, unas cosas ahí un poco, bueno, poco. En una segunda intervención ya parece que habla de forma, o declaración ya habla de forma más clara. Podemos empezar a establecer, o por lo menos la información que nos llega, podemos empezar a establecer que aquí ha habido una, a ver, una mujer, no sé si en una situación emocional no muy sólida, que se ha dejado querer a través de un galán que le asalta, un guerrero, un héroe, un guerrillero, un defensor de causas nobles, que se encuentra en un país de África y que se pone en contacto con ella, y ella es la persona que puede salvar al país si deriva cierto dinero que después se le dará con interés, pero que inicialmente tiene que ponerlo, ¿no? Claro, Brígida, esto es en base a lo que está declarado, Brígida no tiene ese dinero, y como lleva mucho tiempo trabajando como gerente, sabe los resortes de la propia empresa, cómo funciona y cómo en un momento determinado se pueden ocultar cosas, ¿no? Lo que no contaba era con que el director del banco avisara al alcalde al tiempo, ¿no? Porque le llama a los pocos meses, o sea, no hay mucho tiempo. Pero en ese poco tiempo, el dinero que Brígida maneja es 500.000 euros de la empresa pública. La empresa pública se nutre convenios, en todo caso urbanísticos, las entradas del castillo y las entradas de la geoda. Tiene un presupuesto de 1.000.000 y pico de euros, 1.200.000, 1.000.000 y algo. Así que, bueno, pues ha llegado el momento de ajustar un poco las cuentas y se llegan los 504.000. Ella dice que, que los va a devolver, pero que no debe tanto dinero. Que sí que es verdad que, que lo ha utilizado para ese fin. Ahora no sé si estará arrepentida o no, si se habrá dado cuenta que el otro era un estafador, o realmente todavía sigue creyendo que hay un lugar donde la necesitan a ella. Pero claro, a ella no, al dinero de Pulpí, coño. Si fuera ella, pues te pones el traje de guerrillera, vas tú y te la juegas, pero no, se la jugó con el dinero de los pulpileños, ¿no? En fin, la mujer no había dado nunca una queja, o sea, nadie había dado una queja de ella, y de golpe, una mosca muerta, resulta que, joder, tenía liada un sin Dios debajo de una aparente calma, de una apariencia de control, de serenidad, de, no sé, de buen juicio, de buena administradora, coño, la que tenía liada debajo de la manta, lo que no se veía, 500.000 de pavos. Así que ahora lo que dice ella, bueno, ahora ella viene diciendo que no debe tanto dinero, 500.000, que hay un dinero que le deben a ella, el ayuntamiento le debe a ella un dinero, por varios conceptos. Pero vamos, esto ya es una cosa que dice que son gratificaciones, complementos, que ella tiene pendientes y tal, y que por tanto no sería esa cifra. Eso lo va a tener bastante complicado, aunque, bueno, a lo mejor saque algo y efectivamente el ayuntamiento pueda deber algo, pero el ayuntamiento no creo que esté regateando. Los ayuntamientos no regatean este tipo de cosas a los empleados, es muy raro. Aunque ella esté en una empresa pública, pero dependiendo del ayuntamiento, claro. Ayer, hablando con Juan Bautista, el concejal de Cultura, hablando sobre la geoda, los 10 años que se cumplían de la puesta en marcha de la geoda, de la visita a la geoda virtual, un poco de, bueno, cómo se desarrolla su tarea. Bueno, era una entrevista, a mí me resultó muy agradable hablar con él. Y en un momento determinado, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no le preguntas por Brígida? Y aunque ya nos habíamos pasado de hora, le pregunté por Brígida. Así que vamos a escuchar un poco qué habla aquí Juan Bautista de Brígida. Me va a decir, yo no he venido para esto, pero, oye, ¿tú qué recuerdo tienes de Brígida, la representante de la empresa pública que teníais ahí, que, en fin, tiene el problema del desfalco de la pasta de pública?
Pues bueno, a ver, es un tema que me duele mucho, porque pensaba que, fíjate, yo me creí incluso que tenía problemas de enfermedades y demás, y caí en esa tentación de creérmelo, ¿no? Porque claro,
antes de que ocurriera.
Y en aquellos momentos, cuando ya estaban, que la habían detenido y demás, fíjate si soy tonto, que pensaba que podía hacer algo y tenía un niño a su cargo y estaba preocupado incluso por ello.
Porque era necesidad lo que había hecho, por necesidad.
Tonto. ¿Pensaste? No, para nada.
Digo que pensaste.
No, ha engañado a todo. No. Evidentemente ella está dentro de una historia rara de esas que aparecen en la tele, que piensas que no te van a tocar o que no te van, que no le va a ocurrir nadie de tu entorno, y ocurren, ¿no? Esas cosas.
Es que fíjate lo que se sabe, por lo que cuenta ella, que se pone en contacto un ejército de liberación en un país africano y le pide ayuda, y que hay un tesoro y necesitan sacar ese tesoro y que luego le devolverán.
Esas cosas que te aparecen en la tele, no sé, de esta mujer, que nunca van a ocurrir.
Esta mujer tenía ese perfil de poder ser engañada, lo que aparentemente parece con una cosa torpe, ¿no? El que te quiere engañar a alguien así.
No sé, yo creo que eso tenía que tratar un psicólogo o un psiquiatra, y no soy yo, no quiero más información al respecto.
Ya. Después has hablado con ella, ¿la has visto en algún sitio?
No, fíjate que me llamó, no sé por qué, porque me tocó que me llamara a mí también, es que me toca todo. Igual pensaba que era como más asequible, pero no le quise decir nada, simplemente le dije que yo estaba muy dolido con ella y con toda la situación. Que había fallecido su padre, que lo sentía, pero ya está, no quise hablar más, porque además no debo de hablar más.
Ya. bueno, habías trabajado con ella codo con codo durante muchos años. Desde, bueno, ella estaba cuando tú llegaste de concejal.
Claro, ella llevaba desde 2004, 2005.
Sí, sí, sí. Y era una persona de absoluta confianza. Había manejado durante tantos años todo lo que es la empresa pública sin ninguna, sin ninguna mácula, ¿verdad? Sin ninguna mácula.
Pues bueno, a ver, había su control y demás, pero sí, para ahí parece que se lo saltaba. Al ser la gerente podía saltárselo, falsificar historias del alcalde.
Pero eso posteriormente, digo que al principio no había nada, que era un comportamiento correctísimo de ella, muy profesional, todo, y había por eso se había ganado la confianza de todos vosotros. Y bueno, en tu caso, no sé si dependía directamente de ti como empresa pública o algo.
No, 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 Geoda. Yo soy consejero, pero no tengo yo, no es, digamos, es más de urbanismo y temas.
Ah, vale, pero como lleva la Geoda y lleva todo eso, ¿sabes?
Sí, pues bueno, pensaba que algo tenía. Al final estamos en el proyecto todo, evidentemente, y dentro de la empresa pues estamos, hay consejo de administración, hay un en fin, todo lo que es el organigrama que tiene, ¿no?, la empresa.
Venga, no estiro el chicle, ya bastante hecho. Te tenía que preguntar y no quería preguntar y bueno, ahí va. Le saqué el tema y habló un poquito Juan Bautista. Esta mujer giraba, como manejaba el tema de la contabilidad, y sabía quiénes eran los clientes de la empresa pública, y tenía los CIF, y tenía todos los datos. Nosotros hemos contratado con la empresa pública, es decir, que nosotros podemos ser alguna de las empresas que supuestamente giramos facturas generadas por la propia Brígida para poder sacar el dinero, porque ella generaba la factura con los datos de la empresa, porque los tenía, y generaba también el gasto, aprobaba el gasto y lo ingresaba, pero no en la cuenta de la empresa, lo ingresaba en una cuenta particular. Así que si usted ha trabajado con la empresa pública de Pulpí, pues es posible que le hayan utilizado. No pasa nada, no se preocupe, no hay por qué alarmarse, pero de esa manera, esa fue la forma en que operó Brígida, ¿no?, con los datos de todas las empresas que trabajaban con la empresa pública. Bueno, cambiemos de asunto. Tengo al teléfono a Francisco Pazos, que es el delegado del sindicato Ustea. Está muy ligado en esta a un asunto. Bueno, el motivo de hablar con él es por una manifestación que ha hecho el sindicato en relación a la situación del colegio Aljano. Cuando lo he leído esta mañana no me ha llamado la atención, en tanto que hay un panorama. No voy a decir desolador. Yo vengo de un tiempo de colegios donde éramos 40 en el colegio y bueno, los tiempos han mejorado y está bien que las cosas mejoren. No me asusta que haya 25 o 27 alumnos en una escuela o en un aula o que pasen a 32. Pero en fin, entiendo que es mejor que haya menos, claro. Y además hay una ley, hay que cumplirla. Y esa ley dice, o esa norma, esa ley dice que no puedes superar los 30. Y en el caso de Aljanú y también en otros centros, o lo han superado en la comarca o se van a superar. Y donde no se supera se ponen aulas prefabricadas. Y donde no se supera es porque han puesto el lugar donde se experimenta con la química, el laboratorio, lo han puesto a disposición con aulas para tal, y si no, el claustro de profesores. Y así es lo que está, en fin, a salto de mata va arreglando la administración, la Junta de Andalucía, las cosas, y cuando le pides dinero, le dices cuándo lo vas a arreglar, te dicen, mira, yo entiendo lo que pasa en Vera, lo que pasa en Cuevas, que no tienen centro, que por cierto es quizá el problema es el superior de todos los que está generando la en cuanto a masificación sea el del Jaroso. Dice, yo entiendo, dice el delegado, yo entiendo la situación, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí hay un centro donde estamos superados, es en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, y son prioridades, y el dinero es el que hay. Bueno, don Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué piensa usted de todo eso?
Pues la verdad es que es un tema que demográficamente se observa que está aumentando la población y también los estudiantes, y hay que dar una solución y al menos respetar la Ley Nacional de Educación, que marca unos estándares mínimos de calidad para todos los estudiantes. Y hemos descubierto que hay un caso flagrante en el cual no está cumpliendo, y es un dolo para, en este caso, 35 alumnos o familias que no reciben una educación igual que el resto de estudiantes de España.
¿Cuánto de grave es el asunto?
Pues lo vemos muy grave porque hemos denunciado desde siempre que normalmente en secundaria el máximo son 30 alumnos y hay un 10% para inscripciones tardías. ¿vale? Hemos observado que muchas veces ese 10% ya directamente el 1 de septiembre lo están copando, ¿vale? Y ya el superar ese 33 alumnos es incumplir la ley, que eso tiene, es una figura legal que no se puede traspasar.
Cuando uno incumple la ley, se denuncia o se calla uno. Y en este caso, ¿usted qué piensa hacer?
Nosotros en el año 2021 ya denunciamos hasta ante la Fiscalía para que de oficio mirase lo del el 10% extra que se usaba de una forma tortuosa. Que era muy complicado de demostrar que el día 1 había 30 alumnos y el día 2 había 33 alumnos. Y al final pues no llevó a más, pero en este caso si no se corrige pues es una de las posibilidades que barajamos, el denunciarlo a la Fiscalía para que actúe de oficio.
Usted sabe cuál es la situación, me imagino, por su trabajo. Usted sabe que en el Levante almeriense y probablemente en otras comarcas sea igual, yo las desconozco, pero aquí sí que hemos oído a directores o a profesores o a padres de alumnos hablarnos de estar en el límite de todo. Y cuando se supera, pues casi se tapa lo, pisa lo que no se vea, pero Garrucha necesita un nuevo centro, Cuevas necesita un nuevo centro, Vera necesita un nuevo centro, no sé si Huerca lo verá, es decir, no sé si se acumulan las... Si hemos vivido siempre en una situación similar de necesidad como esta, que de plazas de...
A ver, los cambios demográficos, eso, estadística del INE, pues va aumentando y se ve que es una, que continúa en el tiempo, pues deben planificar a largo tiempo, porque realmente, si no es por urgencia, una actuación de un nuevo centro educativo, como aquí en Almería, en la Vega de Acá, pues va a tardar mínimo unos 3 años en hacerse el edificio, pero de forma urgente también se puede actuar. Yo he trabajado en 3 regiones, en 3 comunidades autónomas diferentes en España. Y cuando ocurren cosas como esta, pues se actúa de una forma urgente, que son o bien aulas prefabricadas, transporte a otros centros cercanos que no estén tan saturados, o el usar instalaciones municipales, como se hace en las marinas, aquí en Roquetas, por ejemplo, que este año se han habilitado un par de edificios municipales para unas aulas mientras que se hace el nuevo edificio.
¿Qué es más importante, tener 35 alumnos o más grave, que haya 35 alumnos en una clase o que en los exámenes estos internacionales de la capacidad o cualidad de la enseñanza en los países, España esté en lugares muy poco privilegiados?
A ver, todo es importante, el compararse con otras sociedades, pues se puede dar una idea de si vas por el buen camino o por el mal camino, y muchas veces puedes copiar lo que se hace bien en otros sitios y que te copien a ti lo bien que haces. Y lo de los 35 alumnos, yo quiero recordar que hace un mes y medio agredieron a un docente en este centro, en un centro que está saturado, que no tiene biblioteca, que no tiene aula de convivencia, porque se han ocupado para hacer más aulas, y eso al final lleva a conflictos, que es perjudicial para el rendimiento académico, para los trabajadores, en fin, que hay que solucionarlo.
Ya, bueno, y no tiene recreo. El Ayanú no tiene recreo.
Sí, que a veces hay que llevarlos fuera, al final los metros cuadrados que también marca la ley por cada alumno de las aulas o incluso para las zonas comunes se ve comprometido.
Claro.
Entonces, no vale decir, yo he hablado con todas las personas responsables con el director del centro, evidentemente, y en la delegación, con planificación, la inspección, y todos tienen una sonrisa nerviosa como que, pues a ver qué pasa, y a ver qué pasa, ¿no? Que es la formación de las nuevas generaciones, que no es ninguna tontería.
Cuéntemelo algo más de la agresión, ¿qué detalles puede usted hacer público?
Sí,
de
bueno, pues un alumno con algún tipo de diagnosticado, ¿vale? Con un tema médico, entró un profesor de guardia, no lo tocaba, no conocía al alumno en cuestión, y para intermediar entre un conflicto entre varios alumnos, pues al final el agredido salió él gravemente herido, vaya. Y ahora la solución ha sido pues sí, ponerle una persona siempre al lado de este alumno para evitar estos temas. Pero claro, estamos como cuando hay un accidente, que es mejor poner el semáforo antes del accidente o después. Evidentemente hay que, si se pueden prever las cosas, pues hay que preverlas, no actuar después.
Claro. ¿Es usted el responsable de salud laboral, del área de salud laboral del sindicato Ustea?
Sí.
Que daría para mucho quizá hablar de la evolución de la psicología de los estudiantes hoy y de las circunstancias más o menos, ¿cómo diría? si esas mentes están calmadas y preparadas para recibir información o están convulsas por un entorno poco
favorable. La sociedad favorable. Es cambiante hoy en día, pues los alumnos se educan pues con otras herramientas diferentes a las que estudiábamos nosotros, el tema digital y demás, pues hay que enseñarles a usarlo, pero que no estén continuamente con ello, porque al final pues no consigue una formación adecuada para el entorno en el que se tienen que desarrollar. Es cierto que los alumnos diagnosticados con algún tipo
patología o daño patología, o lo que sea.
Pues ha aumentado, ¿vale? Y eso también requiere más recursos.
Es alarmante es alarmante.
Te voy a dar un dato, que en el IES Jaroso, a principio de curso, había un PT que tenía que atender a 70 alumnos diagnosticados entre ese instituto y Pulpí. Pues al final nos quejamos bastante y al final se ha reducido un poquito, pero que esa problemática es nueva, es mayor, hay que atenderla y ser claros. Y si cuesta dinero, cuesta dinero, pero igual los impuestos son para eso.
Ya, o sea, 70 alumnos en Cuevas y Pulpí que estarían inestablemente, ¿no? Tendrían
claro, pero
psicológicamente, emocionalmente inestables.
El profesional que les tiene que atender. No hay ley que regule el número máximo, sí lo hay en Murcia, aquí no lo hay, pero evidentemente un PT, un pedagogo terapéutico, más de 15 alumnos, 20 como muchísimo, es que ya no da, porque si no va a atenderle 10 minutos a cada uno, no tiene sentido.
¿Hay algún historial sobre el número de alumnos que antes necesitaban a un pedagogo y los que se necesitan ahora? Es decir, si es una población creciente, es un número creciente y creciente de forma alarmante. ¿Tiene usted ese historial o lo conoce?
Los datos no los tenemos, pero sí el número de pedagogos terapéuticos que trabajan a día de hoy ha aumentado, yo creo que lo dijo, la consejera, pues ha aumentado un 20, un 30% los profesionales o docentes especializados y el presupuesto para ellos, y va a aumentar el próximo curso.
Y vemos que no es suficiente, porque si me está diciendo que con todo lo que ha aumentado, uno que debería tener 15 para Cuevas y Pulpí tiene 70, tiene 4 veces más.
Sí, y al final cuando preguntas, pues es que el presupuesto llega a donde llega. Y claro, ves muchas diferencias entre unos centros y otros, y la educación debe ser igualitaria y equitativa. Y llegar igual a atender a un alumno del centro de Almería, ciudad, como el último pueblo del Levante.
Bueno. Volviendo al tema original, me gusta más este tema que estoy tocando ahora, pero bueno, hemos venido para hablar del tema original. Para ir acabando, ¿qué reacción hay en la delegación? ¿Ustedes hablan con ellos de forma habitual y qué respuesta tienen? ¿Son razonables? ¿O reciben ustedes portazos?
Por un lado me dijeron que iban a hacer una media aritmética, que si había pues 120 alumnos repartidos en 4 aulas, pues quedaban a 30 y que estaba dentro de la legalidad, pero la ley dice claramente que cada unidad debe tener un máximo de 33 alumnos en secundaria. También es debido porque es que si lo metiesen en otras aulas, que igual tienen 28 alumnos, sí. No cumplirían la ley del 1,5 metros cuadrados, que luego puede generar conflictos. Y poco más, me sorprendió que no daba ninguna solución, y yo era el que proponía soluciones que he visto en otras comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, en Madrid, que he trabajado, y aquí no preveían ninguna solución a día de hoy.
Bueno, pero es muy interesante porque está usted reproduciéndome una entrevista que podíamos tener que hemos tenido con el delegado provincial, y no hay forma, no sale, porque él va a las ratios, a los números, esto es lo que hay, divide, suma, multiplica, y dice esto cuadra, punto y final, ya está. Y entonces usted recibe la misma respuesta, que es la posición que tiene ante la sociedad.
Yo soy profesor de educación física, no soy jurista, pero que una ley que dice que por unidad hay un máximo de 33 alumnos, es una ley de educación para toda España, es que eso no se puede rebatir,
claro.
Hay que solucionarlo.
Claro. Don Francisco, una situación alarmante, verdaderamente alarmante en Almería. Si es aquí en la zona, pues sería una noticia de la zona, pero en cualquier caso, el lugar que a usted más le sobrecoge desde el punto de vista de sus condiciones para la educación, para la enseñanza.
Pues realmente el IES Aljanú es el que más he ido este año, por eso, porque todos los compañeros trabajan casi 100 docentes, están agobiados, van con miedo al trabajo a veces por la cantidad de conflictos que se generan debido a tanta masificación de alumnos. y la previsión es poco halagüeña. Entonces yo diría ese centro, también el IES Jaroso de Cueva de Almanzora, que está hasta los topes, es que es impresionante, y que no, además la desesperanza de nuevas soluciones a futuro.
O sea, que de todo toda la comunidad escolar y educativa de Almería, cuando yo le pregunto a usted qué es lo que más le llama la atención, cuál es el lugar más conflictivo, usted se dirige a Vera y señala al Llanub por el conjunto de conflictos que se están dando y el temor. Me ha dicho que incluso los profesores hay para ir a dar clase porque no saben lo que se van a encontrar cada día. Y me añade que el otro está también aquí en el epicentro comarcal, me lo coloca en Cuevas de la Almanzora. Los dos centros problemáticos de Almería estarían aquí en la comarca.
Yo desde lo poco que puedo ver, yo he trabajado en Roquetas, he trabajado en Almería ciudad, esta zona no, pero sí que voy a visitarla, y donde se nota más tensión, donde más compañeros y compañeras se quieren trasladar el próximo curso porque no aguantan, y es un reflejo de la situación que hay, y al final que los que más sufren al final van a ser los alumnos, que al final parece que no se cuenta con ellos, y debe ser el objetivo principal.
Bien. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido usted muy amable, don Francisco. Muchas gracias. Francisco Pazos, usted, gracias. Adiós, adiós. ¿Has tomado nota?
Sí.
Ha dicho que se quieren trasladar.
Que incluso
se quieren ir.
Los docentes se quieren ir a otros centros. Tanto en el IES Aldeano de Vera como en el Instituto El Jaroso de Cuevas de la Almanzora.
Es que tiene que haber, no sé decirte, puede haber 80 centros de enseñanza en Almería y quizá me quede corto.
Y más.
Habrá más, ¿verdad? Habrá más. 100 centros. Al menos casi uno por pueblo.
Sí.
Pero en algunos casos, si hablamos de, no sé, de Vera o de Cuevas, hay
varios, incluso infantil, la capital
infantil y también de secundaria, y luego hablamos también de universidad, aunque eso no sé si depende ya directamente de la delegación, creo que sí. Y de todos esos resulta que no tiene otro en la mente este hombre, y eso quiere decir que efectivamente, desde un punto de vista objetivo, profesional, el que mide todo este tipo de cosas, él se ha dado cuenta que no hay otro lugar tan conflictivo como Aljanub y Jaroso. Y luego el crecimiento de los problemas con los chavales, que allí donde están masificados todavía es más difícil de controlar.
Sí, da otro dato, decir, también importante, que por ejemplo esos pedagogos terapéuticos, que uno de ellos tiene a 70 alumnos del Jaroso y de Pulpí, de Cuevas y de Pulpí. 70 alumnos con problemas.
Que ya es una cifra alta, pero que yo, a ver, bórrelo de alta. Bórrelo porque para saber si es alta o baja, tenemos que saber cuántos había el año pasado y cuántos había hace 25 años. Yo recuerdo, cuando yo iba al colegio, lo mismo que recordamos todos, que podía haber algún niño de cuatro clases, de cuatro líneas, de líneas se llaman, de en un curso había cuatro clases, si éramos muchos alumnos o algo, eran tres, de un mismo curso, y había uno que, yo qué sé, pues le podían decir, ahí va el loco, o yo qué sé, alguno que iba un poco más despistado, pero no existía este peligro de que alguien fuese a pegar a alguien o fuese a tener una reacción que violentara la convivencia. En un curso entero, en el transcurso de un año entero que dura un curso, pues siempre puede pasar algo, donde hay 160 alumnos de un mismo curso, no digo en una misma aula, sino de un mismo curso, entonces éramos 40 o 40 y tantos por clase, pues siempre puede pasar algo, yo qué sé, pero vamos, por lo general no pasaba. Entonces, claro, en ese sentido, aunque el diagnóstico que pueda hacer yo, que no soy un profesional y que solamente puedo hablar de la observación y el recuerdo, y un recuerdo que también no es muy fiable porque tampoco era yo de los que estaba observando eso, no pensaba que 50 años después o 50 y tantos años después iba a estar hablando de este asunto. Pero en fin, el recuerdo no era de nadie que pegara a nadie, más allá de los empujones en la calle, en la puerta, o el mini bullying o el bullying que hoy se llama, del acoso que alguien podía sufrir en un momento determinado, y tampoco se llevaba ese tema al extremo. En fin, si alguno lo sufría, joder, pues estaba mal, ¿no? Pero eso de que pudiera haber, no sé qué decirte, 10 alumnos o 15 o 20 verdaderamente comprometidos con la problemática, en el mundo de la problemática, eso yo no lo recuerdo. Eso yo no lo recuerdo. Si existía, sería porque no estaban diagnosticados, y alguien podrá decir en defensa de eso, yo no tendré ningún argumento para poner en contra, que usted habla de lo que no sabe, porque entonces, como no había un médico o no había un pedagogo que los observara, entonces, pues no tenían un historial, no había un diagnóstico. Y yo digo, pues será eso. Yo mismo podía ser uno de esos chavales y que no me hubieran diagnosticado. Pues sí, es verdad. Pero, hombre, hay una cosa... Hay una cosa que es muy difícil no observar, que pase desapercibida. Es un endemoniamiento, una carga emocional difícil de llevar por los sistemas educativos y también la educación que los propios padres les hemos dado a los hijos, en ausencia de sacrificio, en facilidad para acceder a aquello que es un capricho, un placer. Hay una serie de cosas que han reblandecido la personalidad o no ha llegado a cuajarse la fortaleza de espíritu ante la adversidad, que en un momento determinado, cuando tú no tienes algo y te dejan solo, sí que se consolida, sí que dices, pues no pasa nada si no tengo un duro hoy, o no pasa nada si no tengo un móvil hoy, porque estás acostumbrado a la contingencia, ¿no? Pero si no estás acostumbrado a esa contingencia, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Y no es que estos chicos sean más blandos o que los de antes, es que la forma de educarlos, si tú no los obligas a, no sé, a cargar con cualquier responsabilidad a lo largo del tiempo, por mínima que sea, un día que le impongas, le parecerá imposible hacerla, claro. Le será muy difícil sobrellevarla. ¿Qué quieres decir, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes. Precisamente hablabais de la agresión que se produjo en el Instituto Al-Yalud, y en aquel momento tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero de Francisco Pazos, al que le planteábamos precisamente eso, que veníamos de una escuela donde en las clases había 40 alumnos y que no se nos ocurría faltar al respeto o agredir al profesor. Nos reconocía que los tiempos habían cambiado, que la educación había cambiado y que las faltas de respeto y agresiones se estaban incrementando, que no podían conocer el motivo, pero que a veces también estas faltas de respeto se veían incrementadas por las posturas de los padres, que llegaban a defender al chico o a la chica hasta el instituto ante el profesor correspondiente.
Claro, yo entiendo el desamparo que ante una injusticia, que llegas a tu casa y dices, papá, es que me ha pasado esto tal, y tu padre encima te pega un bofetón. Dices, coño, si yo no tenía la culpa. Pero no te vas de allí por lo general, no te vas marcado por esa injusticia, sino que dices, joder, mañana no le cuento nada. Y punto y final. Quiero decir, claro, alguien se lo puede llevar esto al extremo. Claro, esa criatura, a partir de ahí, empieza un sufrimiento, un infierno. Seguro, siempre está el niño debajo del puente que no tiene que comer en España. Seguro que lo hay. El niño desnutrido, muerto de frío, sin ropa para abrigarse, mal alimentado, enfermo y sin que nadie lo cuide. Seguro que existe un caso, pero eso no es lo normal. Así que si la anécdota la vamos a elevar a categoría, entonces difícilmente vamos a poder hablar de cualquier asunto.
Llama la atención también que esa agresión se produjo hace un mes y que, bueno, pues nos acaba de comentar el representante de Ustea que desde entonces hay una persona al lado del alumno de forma permanente, o sea, lleva un mes una persona de forma permanente al lado de un alumno que ha dado problemas, fue el alumno que agredió al profesor.
Según nos comentaban, es que es un chico conflictivo y está catalogado como tal, lo que pasa es que tiene que recibir enseñanza.
Madre mía. ¿Y estamos pagando a un pedagogo que hace de guardaespaldas o de ángel de la guarda o yo qué sé, o de sombra de esta criatura para que no le pegue a nadie? Entonces, si hay otro que también le pega a alguien, le ponemos otro y... Vamos, Esto no,
Sí, sí. Lo que tampoco entiendo es por qué cuando se produce esa agresión lo mandan 15 días a su casa en vez de ponerle otro, aplicarle otro tipo de normativa, no sé, que se ponga a fregar suelos en el instituto, no lo sé.
Este es el mundo garantista en el que vivimos, que está bien garantizar la inocencia de una persona, garantizar los derechos de una persona, pero a partir de garantizar determinadas cosas llega el político y necesita ganar elecciones y te promete más. Entonces, bueno, pues alguien habrá prometido en este sistema de enseñanza pues casi un alter ego para cada alumno si fuera necesario. Eso es imposible, eso no se puede. Y luego hay que pensar por qué se están produciendo este tipo de cosas. Yo no recuerdo ningún caso en el que un chaval le gane el pulso a la administración diciendo, si había alguno, había unas leyendas, que lo recordarán los de mi edad, había unas leyendas que el que se portaba muy mal, que era malísimo, que tú a lo mejor conocías a uno de oídas, que otro conocía, pero tú nunca lo habías visto, o quizá un día te lo encontraste y miraste para otro lado porque era, lo mandaban a un reformatorio. Punto y final, eso es lo que había entonces. Claro, eso no es solución. Yo no digo que sea solución, pero era la solución que había entonces para unos pocos casos. Ahora, ¿quién mandas al reformatorio? ¿Mandas a 70? ¿Solo de Cuevas y de Pulpí? ¿Solo de Cuevas y de Pulpí que mandas al reformatorio a 70? ¿O creas un reformatorio para 70? O, a ver, no un reformatorio, algo que evolucionado jugase el papel del antiguo reformatorio.
Centro de recuperación del alumnado.
Sí, por ejemplo. Entonces, claro, hay un lo que tiene esta sociedad son otro tipo de problemas y esto no va a cambiar, va a ir a más. En tanto que la dificultad se elimina de la educación, se facilita a un alumno que pase de curso sin haber aprendido, sin haber aprobado. La decisión del padre y la decisión del propio alumno cuentan y todo esto que suena muy bien. Hay cosas que no puedes poner en manos de alguien que no es consciente del mundo en el que vive. Quiero decir, un chaval que está creciendo depende, tiene personalidad, sabe quién es él, tiene ego, tiene alma, pero es una persona que se está preparando. No es una persona con experiencia. Sabrá que no hay que cruzar la carretera y sabrá muchas cosas más. Si es espabilado, pues sabrá aún más que los menos espabilados. Pero es una persona en crecimiento y en formación. Estas personas que le pones en sus manos su propia educación, en tanto que su papel, el del padre, el del otro, siguen siendo preponderantes para, ante un hecho objetivo que es que no apruebas, que no sacas una nota, coño, que no sacas un aprobado, te vamos a pasar de curso porque lo decidáis. Yo que no estoy de acuerdo en el intervencionismo del Estado. Hay unas normas que se tienen que cumplir porque entendemos todos que son las correctas. Y es que el primero de la clase, el que saque mejor notas es el primero de la clase. Y el que quiera ser el primero de la clase, que saque mejor nota. Y todo lo que tenga que ver con que el último de la clase y el más zoquete acaben, o el más gamberro, el que menos estudia, el más problemático, lo acaben poniendo de tú a tú, de igual a igual, en el mismo lugar, y embarrando, contaminando el ámbito de los demás, el espacio de estudio, el clima de estudio del resto, pues hombre, que se perjudique ese chico y su familia ya está mal, pero que además ese chico y su familia contribuyan a que el conjunto de los demás también se tal, hombre, en eso no, yo creo que no podemos estar muy de acuerdo. Entonces, ¿qué haces? Llegarán siempre los fiscales, defensores del niño debajo del puente que está con mucha hambre y lo dejaron abandonado sus padres y tiene 3 años y no sabe hablar, ni tiene dinero, ni un bocadillo, no tiene nada. Llegarán, entonces, ¿qué hacemos? Los apartamos de la sociedad y se convierten en peores. Coño, yo no sé qué hará, pero si los metes en medio, me está estropeando a 30 o a 40. Así que no sé, desde luego, meterlo con los 40 no, o con los 30 no, porque me los va a estropear. Yo salvo 30 antes que salvar a uno que, por las razones que sea, pues habrá que buscar no sé qué. Para eso están los escudos sociales de Pedro Sánchez, para salvarnos de todo este tipo de cosas y salvarle también a esa pobre criatura. Quizá de unos padres que no saben educarle, que en muchos casos está ahí la cuestión. Pero los niños, por lo general, a no ser que tengas un problema psicológico, en fin, psiquiátrico de inicio, porque tienes una malformación en la mente o cualquier cosa, los niños nacen y crecen normalmente a partir de las enseñanzas y lo que ven en casa. Así que aquellos que cuando tienen 20 años le dan de hostias a los padres, ellos sabrán cuando tenía 4 por qué le dejaron que le diera pataditas en el tobillo y les hacía gracia. En fin, disculpen la dureza, quizá no sea esa un buen diagnóstico, pero es lo que veo muchas veces. Titulares. Nos cuentan que... A ver, ¿qué vas a contar?
Íbamos a abordar el asunto de la desaladora.
Ah, vale, entonces...
Que es muy importante. Agricultores de Cuevas han alertado de que los terrenos elegidos para la desaladora del Bajo Almanzora 2 son inundables. Añaden que el riesgo se ha multiplicado al construir en la ribera de enfrente un muro de 5 metros de altura para defender a la Bajo Almanzora 1, por lo que las posibles avenidas de la Rambla de Guazamara van a actuar sobre el lugar de la Baja Almanzora 2.
O sea, que van a hacer una plataforma porque hay un estudio de inundabilidad en la Bajo Almanzora 2, que todavía no se ha construido y que todavía no ha llegado a ser calificada de la vergüenza 2, de momento es Bajo Almanzora 2, en estudio, en proyecto. Entonces, donde se va a situar, enfrente de la Bajo Almanzora 1, tienen que hacer una plataforma de 5 metros de alto y no sé cuánta extensión. Han comprado ahí 10 hectáreas.
Los agricultores piensan que eso no es una buena idea, la de cimentar una desaladora sobre un relleno y no sobre tierra firme.
Es que no hay sitio en toda España para colocar, vamos, en la zona, en la comarca no hay sitio para colocar una desaladora en un lugar donde no tengas que meter un relleno de 5 metros de alto. O sea, casi dos pisos de alto. Pongan ustedes un piso y otro piso. Ni poniéndote, ni aupándote, vas a llegar a esa plataforma, a la parte de arriba. La tienen que poner en un sitio que hay que tomar todo este tipo de medidas extraordinarias para que no se inunde. O sea que los suelos son inundables. Mañana, no, hemos llamado a Antonio, ¿cómo es? Antonio, el concejal de urbanismo de
Cuevas de la
Almanzora, Antonio Márquez. Decía que estaba muy liado. Digo, mañana podemos hablar. Y dice, estoy muy liado. Digo, coño, este asunto, no, estoy muy liado. Enviales. Tengo la agenda. Bueno, no importa. Don Antonio, ¿cuándo le vino usted bien? Voy a ver el viernes. Ah, va a ver el viernes. Muy bien, ¿me va a llamar? Sí, quedaré en llamarle y le confirmo. Muy bien, confírmeme usted, señor Antonio Márquez. Queremos saber, el concejal de urbanismo, ¿qué piensa de esta situación en Cuevas de la Almanzora, de un asunto de consecuencias de ámbito comarcal? La nueva desaladora, la que se va a construir, ¿está en zona inundable y qué peligros o qué riesgos? ¿Al ayuntamiento le inquieta esto? ¿Se podía haber ido a otro sitio? ¿Es conveniente hacer más inversión porque se ha decidido que sea ahí y no en otro lugar? ¿Por qué en otro lugar no, que no sea inundable y sí en ese que es inundable?
Los agricultores han propuesto un cambio en la ubicación, que la planta se construya agua arriba de la desembocadura de la Rambla.
Sea un poquito más arriba.
Correcto.
Bueno, es que está aguas arriba ya. Si está enfrente de la desaladora de la vergüenza, está aguas arriba de la Rambla. Está a medio kilómetro aproximadamente. Pero incluso así, ellos ya se han dado cuenta en el proyecto que hay que meter ahí una plataforma de 5 metros de alto. Dígame usted, ¿por qué lugar circula usted, sea infraestructura pública o privada, incluyamos promociones inmobiliarias, que se construyan donde hay donde tienes que poner una plataforma de 5 metros para salvarte de que no te, de no ahogarte? Hombre, nadie en su sano juicio haría eso. Pero bueno, no, escuchemos primero a los doctores de la Iglesia. Yo en este momento me considero un charlatán y voy a hablar muchas cosas que no son correctas. Así que, otra noticia.
Lo hemos ampliado justo ahora mismo. Una unidad de la ESO del Instituto Aljanub de Vera supera el límite legal del alumnado. Cuenta con 35 alumnos cuando la radio permite solo 30. Lo ha denunciado el sindicato de enseñanza Ustea, que asegura que la administración no da respuesta a pesar de que está al tanto de esta situación y han exigido medidas urgentes. La senadora del Partido Popular, Carmen López, ha exigido al ministro Planas una alternativa para garantizar la pesca de la gamba roja en el Mediterráneo. La Unión Europea quiere rebajar la cuota de la pesca de la gamba roja. Ya lo propuso, de hecho, en el año 2025, pero tras una huelga de pescadores lo aplazó un año. La Unión Europea se tomaría, ese año para estudiar la recuperación de los bancos tras las restricciones anteriores. Todavía no lo ha hecho.
Yo lo que diría en este caso, que no tiene que ver exactamente con el tema que ha tocado doña Carmen, es que deberíamos de tener, esto es una tontería, como tantas otras, deberíamos de tener una orquesta maravillosa que tocara fanfarrias, trompetas, instrumentos de viento, percusiones, de cuerda, todo lo que fuese un gran explosión de sonido cada vez que hubiera una intervención de un representante público de Almería en las cámaras de representantes, de tal manera que por el sonido supiésemos que están trabajando. Dice, coño, están trabajando y además me lo recuerdan con un sonido agradable, una orquesta maravillosa. Entonces doña Carmen, que yo no sé cuándo salió la última vez en prensa, si hace 20 años o hace 20 meses o hace 16, es que, pero lo digo en serio, a lo mejor salió la semana pasada. Quiero decir, el conjunto de representantes, que son 12 en el Congreso, me parece que son 12 en el Congreso, ¿cuántos son? No me acuerdo. 4 en el Senado y tantos en el Parlamento. Ese conjunto, que son una treintena aproximadamente, yo creo que deberían estar dándole un trabajo a la orquesta permanente. O sea, deberíamos estar oyendo una melodía continua todo el día, que sería lo que mostraría el trabajo de ellos, la repercusión del trabajo en una orquesta que nos estaría anunciando... Escuchen esta melodía que con ella les estamos transmitiendo que sus representantes públicos están trabajando. Así que me parece muy bien, yo sé que Carmen López le sentará fatal. Dice, si yo estoy trabajando y doy una noticia, ¿para qué me la lleva este cabrón a este sitio? Si trabajo... Ya sé, pero es que no lo puedo evitar, doña Carmen. Usted y los suyos, trabajen, por favor, hagan algo, coño, gánense el sueldo. Y si ya lo hacen... Pongan la orquesta que sepamos que se lo están ganando. Yo necesito saber que se lo están ganando. ¿Qué más? Háganlo por mí, no por nadie.
El Ayuntamiento de Pulpí ha ratificado su petición, 504.000 euros, a la exgerente de la empresa municipal del suelo, acusada de desfalco en este municipio. A pesar de que la exempleada alegara que parte de ese dinero correspondía a complementos y gratificaciones extraordinarias, la intervención municipal no lo considera así y le va a pedir, pues eso, 500.000 euros. Huerca Lovera va a sacar a licitación el viernes la remodelación de la antigua plaza de abastos para mejorar su eficiencia energética. Va a invertir 700.000 euros en el aislamiento técnico de este edificio y reorganizar el espacio, además de colocar placas solares. El tramo final de la avenida Almería de Turre, pendiente del pleno de Diputación del mes de mayo. El presidente de la institución provincial ya se ha puesto en contacto con el alcalde y le ha informado a Arturo Grima que la licitación por 360.000 euros va a ser incluida en el orden del día de la sesión. Ya está bien, porque Turre lleva 35 años esperando esta actuación.
Bueno, Turre y los políticos que no se ponen de acuerdo y aquellos que no son eficaces, y ahí hay un montón de cosas por los que Turre no tiene una mejor avenida de Andalucía, perdón, de Almería. No es que a los turreros le hayan sometido a una especie de tortura. Pues mira, esto que quieres no te lo vamos a dar. Es que estas cosas se consiguen como se consiguen, a través de los conductos que hay que conseguirlas. Y luego, pues no ha habido mucha eficacia ni acuerdo entre los
propios políticos municipales. Me contabas esta mañana que este proyecto empezó por 6 millones, ¿no?
Bueno, empezó no. Esto empezó con nada. Y en el año 90 y tantos, con Francisco Ortega, se conoció una iniciativa de la Diputación en la que iban a pagar a partes iguales, no, el 10% del ayuntamiento, de 6 millones de pavos, un proyecto de 6 millones, que iba a pagar 10%, creo no recordar mal, 10% del ayuntamiento, 45% la Diputación y 45% la Junta de Andalucía. Y habían llegado a un acuerdo y se fueron además a la Diputación a ratificarlo y volvieron casi como si vinieran de la guerra. Faltaba solo la muchedumbre o el conjunto de ciudadanos allí esperando con la orquesta esta que les hablaba antes de los políticos, una orquesta y tal. hemos conseguido por fin que esto va a ocurrir, ya lo vamos a tener, tal, 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 tal. Eso fue antes de la crisis de 2008. Llegó la crisis de 2008 y yo creo que tampoco iban a hacer la inversión de 6 millones de pavos. Y entonces se dijo que se iba a rebajar a 3 millones de euros.
A la mitad, justo.
A la mitad, 3 millones de euros. Ya Francisco Ortega ya no estaba, perdió las elecciones, dejó de ser alcalde, se marchó creo que a Alemania, a otro país, estaba casado con una persona, se marchó. Y los que quedaron dijeron, bueno, pues 3 millones. Y de alguien decía, recuerdo aquel delegado de Fomento decir, 3 millones de euros sigue siendo muchísimo. Y yo digo, joder, si 6 millones era poco para algunos y ahora 3 millones para la administración es mucho, pues no sé en lo que se va a quedar. ¿En qué se ha quedado? Unos cientos de miles de euros. Y bien utilizados te puede modificar. El hecho es que todavía está sin terminar, y te estoy hablando de lo que yo recuerdo en cuanto a la avenida de Almería en Turre, que ya en los tiempos de los 80, en los años 80, se hablaba como la gran obra que modificaría la imagen de Turre, modernizaría a Turre. Ha pasado todo este tiempo, han pasado alcaldes, algunos con voluntad, pero una voluntad que ha sido frenada una y otra vez por una oposición enconada, donde un día podemos hablar de qué tipos de oposiciones tenemos en nuestro pueblo por pueblo, rápidamente. ¿Esta es de amores, de colaboradora o es guerrera, guerrera en términos de tierra quemada, ¿no? De lo que no deberían de estar en política. Pues eso, pueblo a pueblo, inmediatamente vemos dónde tienes una oposición de un calibre o tienes de otra. Y en Turre la hubo de ese tiempo, de tierra quemada. Hoy todavía hay parte que no se lleva muy bien, tierra quemada. Así que era muy difícil, si no hay, sin una mayoría absoluta, llegar a acuerdos, por ejemplo, para ir a la Diputación o a ir a las administraciones y conseguir que proyectos de envergadura para Turre, como era este de Avenida de Almería, salieran adelante. Entonces, si el propio Turre no tiene en sus representantes unión para una misma, para conseguir un objetivo, difícilmente le va a interesar al presidente de la Junta de Andalucía de entonces, o el de ahora, o el que sea, ¿no? O el presidente del gobierno, si no os interesa a vosotros. Y un poco eso, la historia, por ello.
Bueno, vamos a esta Garrucha, porque ayer martes, tras una baja de casi un mes, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, se incorpora a las tareas de gobierno. Vuelve al ayuntamiento. Dice que no está escondido, como aseguraban los socialistas, y les advierte de que no deben preocuparse por su salud, sino por responder a la justicia por asuntos como la supuesta contratación ilegal de personal o la retirada de materiales de construcción por parte de particulares y con cargo al ayuntamiento.
Hay una declaración del alcalde de Antas, Pedro Ridao, que pueden leer su contenido, el despiece, el desarrollo de la idea en la noticia que le acompaña. Dice Pedro Ridao, alcalde de Antas, que la gran obra del gobierno de Antas estará bajo tierra. La gran obra del gobierno de Antas estará bajo tierra. Y arranca la frase del alcalde de Antas, parece negativa, derrotista. ¿Pero es eso o es otra cosa? Bueno, está en el periódico, en actualidadalmanzora.com. Esas y otras noticias del día de hoy.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta Consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción.
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez, ser o no ser, ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El punto final del informativo con una voz cordial, con una voz cercana, una voz querida. Hoy es el día de José María Martínez de Haro. Bueno, tendrá más días, pero en la radio es el miércoles. Y entonces los miércoles hablamos, charlamos un rato con él. Generalmente aborda asuntos nacionales y... Pero hoy miren qué cosa más interesante va a traer, porque nos quiere hablar... Y leo textualmente de la azarosa historia del término municipal de Garrucha. Él, como garruchero, pues la cabra tira al monte. José María, buenos días, buenas tardes, hola.
Buenas tardes amigos oyentes, ¿qué tal?
Hello my friend, hola, muy bien. All right, very good, fandango, whisky, saca el whisky chelly.
Bueno, está bien, su inglés es mejor a cada...
Saca el whisky chelly. Vamos, es que lo digo en inglés y es que no nota ningún acento español, es inglés puro.
Sí, señor.
Sí. Bien, adelante. Sí. Cuénteme.
Bueno, el tema que me propone la actualidad, Radio Actualidad, es un tema de mucho interés histórico, porque no hay un pueblo en la provincia de Almería, y a lo mejor en España no hay tantos, que se hayan enfrentado a tantas dificultades y a tan complejos trámites para algo tan elemental como que un municipio constituido pudiera gobernar su territorio. Es algo elemental. Es que un Estado sin territorio no es un Estado. Una nación que no tiene su territorio no es nación. Y un pueblo que no tiene territorio, pues un municipio no es municipio. Pero esto es lo que ha ocurrido en Garrucha desde 1858, siglo XIX. El siglo XIX para Garrucha fue importantísimo por el emporio de la minería, por la modernización de la industria que permitió que en Garrucha, que no tenía minas, se trasladaran las principales industrias de transformación del plomo y de transformación del hierro, y creó un emporio industrial en Garrucha importante, y Garrucha pues tuvo la oportunidad de que su municipio, ya en la época minera, crecido por la llegada de grandes compañías mercantiles españolas e internacionales para mandar esos minerales a diversos países del mundo. Y todo esto ocurría cuando en Garrucha no había un palmo de su terreno que fuera propio del municipio, del ayuntamiento de Garrucha. Bien, algunos garrucheros y no garrucheros entendieron que esto era una cosa muy rara y no permitía llevar a cabo obras de gran envergadura porque los terrenos propiamente dicho no pertenecían al municipio. Entonces comenzaron las intentonas de segregación del municipio de Vera, el cual acaparaba la ayudantía de Marina de Garrucha, estaba en Vera, el cementerio estaba en Vera, la lista de nacimientos y de enterramientos estaba en Vera.
Bueno, ha estado en Vera hasta el último momento, hasta que sí, se consigue, sí. Yo recuerdo, entro un poco para darle, para que no sea una narración y un monólogo, sí. Quiero decir, para que podamos, subamos un poquitín el tono de la conversación y sea un poquito más vivo. Yo recuerdo tantas veces a Adolfo, ¿no?, decir... lamentando, es que hasta nuestros muertos los enterramos en Mojácar, ¿no? Recuerdo aquello, ¿no?
Sí, 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 tenía razón Adolfo, se enterraban en territorio de Mojácar, era todo el cementerio de Garrucha.
Y tenían ustedes, bueno, solamente una zona que controlaban administrativamente, pero no más.
No más.
Y llegaba hasta el Hotel Delfín, me parece, no llegaba ni siquiera...
Llegaba al Hotel Delfín, mire, el cine de verano de Garrucha, el llamado cine tenis, tenía la máquina del cine en Garrucha y la pantalla en Vera.
Y la pantalla en Vera. Bueno, en Vera. Pues eso es lo que da, claro.
El restaurante tan conocido en la comarca Boracay pagaba impuestos en Mojácar. Y la casa desde la que yo estoy hablándole a usted en el Paseo del Malecón, sí, 208 de,
sí,
Garrucha,
sí,
fue pagado la contribución a Mojácar. O sea, que lo que usted ha dicho...
O sea, antes de la ayudantía de Marina...
Sí, señor. Pagaba yo el tributo de Libi a Mojácar. Es decir, Garrucha llegaba hasta lo que es la carretera que sube a Lidl. Esa carretera que sube a Lidl,
sí,
terminó de Garrucha y Mojácar. Y Vera, el cine tenis, que era efectivamente la cámara, era el territorio de Garrucha... Y la pantalla era de Vera, estaba dividido en la mitad. Pero eso es anecdotario. Lo que yo iba a decirme es que unos empresarios que tenían cierto peso económico y tal propusieron a una especie de comisión, que se creó una comisión para proponer la segregación al municipio de Vera.
¿Eso en qué año? ¿Qué año? ¿De qué año hablamos?
1854.
Todavía muy lejos de la resolución.
Y la encabezaba, la comisión la encabezaba Ramón Orozco, que era el mayor industrial de la siderurgia en Garrucha, nacido en Vera. Bien, Vera se opuso, naturalmente. Casi se puede entender, se opuso, porque Garrucha le aportaba algún tipo de riqueza. El impuesto de la sal lo cobraba Vera, el impuesto de la venta de pescado lo cobraba Vera. Y de los minerales.
Es que dígame un caso, José María, usted en la historia que pueda recordar así rápidamente, donde un terreno que se segrega cuente con la bendición del terreno nodriza, del municipio principal. No se conoce un caso, o sea, nadie quiere que se fragmente su municipio, ¿no? Y Garrucha. Claro.
Y se entiende, yo lo entiendo perfectamente. Y cualquiera lo entiende. Pero ocurre lo siguiente, que hay una solicitud al gobierno de España, formalizada por un senador del reino, en 1858, era reina de España Isabel II, y ministro de la gobernación Francisco José Istúriz, y Francisco José Istúriz, con aquel informe que estaba bien documentado por el comandante de Marina, un ingeniero que se llamaba Falses y algunos otros técnicos que había medio terreno, accedió con una toma de posición del gobierno de la reina por real orden de 1858, conceder a Garrucha municipio propio, segregándose del municipio de Vera y dotándole por las vías administrativas correspondientes de terreno propio para actuar en su término municipal. Eso me lo leí yo en el Congreso de los Diputados, porque me habilitaba mi condición de periodista para llegar al archivo histórico. Así que lo leí.
¿Estuvo en alguna ocasión Garrucha cerca de su independencia de Vera en otra ocasión distinta a la que finalmente se consiguió en el año 92?
Sí. La definitiva segregación fue en 1858, pero Vera se opuso de tal modo que no se pudo constituir una corporación municipal hasta 1861. Tres años mediaron donde la fuerza indiscutiblemente de mayor peso que tenía Vera en la política y en la empresa y en la economía, pues hicieron que Garrucha no pudiera tener un grupo municipal. Es decir, el primer alcalde de Garrucha y la corporación se constituyen tres años después de que la orden de la reina se cumplimentara. Yeah. Pues bueno, así fue.
¿Recuerda?
Pero cuando Garrucha ya se constituye municipio, se encuentra con que el pueblo tenía dos jurisdicciones y la partía la calle donde yo nací, la calle de la Rambla. La calle de la Rambla era la mitad de lo que podía ser Vera hacia el cine tenis y la otra mitad de lo que era Mojácar hacia la salida de Turre, hacia el faro. Entonces mi casa estaba posicionada en Vera, pero la acera de enfrente era de Mojácar. Esto era tal cual. Había habido muchas reuniones de los síndicos, se llamaban síndicos, de los ayuntamientos de Vera,
sí,
el ayuntamiento de Mojácar.
Es que le iba a preguntar sobre eso. ¿Había o hubo un garruchero en el pleno de Vera en alguna ocasión?
No.
¿No se recuerda a un garruchero en el pleno de Vera como parte del término municipal?
No,
porque sí lo había en los Gallardos, porque hace poco han cumplido sus 100 años, sí. Y sí recuerdan a gente de los Gallardos que estaba en el pleno de Vedar.
Sí.
Y recuerdan también el doloroso, lo que supuso la escisión, que fue dolorosa, y cómo, en fin, la gente, los ánimos se encresparon muchísimo. Es decir, en Vera y Garrucha pues exactamente igual. Y le preguntaba, en el caso de los Gallardos sí había un representante o había una gente que podía representar en el pleno. En el caso de Vera y Garrucha no existía eso.
Desde el momento que tuvo conocimiento el gobernador civil de Almería de la pretensión de Garrucha, que no tenía ayuntamiento, la presentó el alcalde pedáneo y la presentaron los empresarios, empezó a haber un sentimiento doloroso, como usted dice, y bien comprensible desde mi punto de vista, humanamente comprensible, de que no querían perder un territorio que históricamente pertenecía a Vera, en otra parte a Mojácar, porque Mojácar y Vera son pueblos con historia, nacen de un repartimiento de la época de los Reyes Católicos y anterior todavía, y claro, han visto cómo han ido segregando términos en Antas, cómo han ido segregando términos los pueblos que han emergido, sí, han querido tener vida propia, sí, y se han segregado de la matriz. Pues claro que en Vera, como es natural, tendría que haber algún sentimiento de cómo le está pasando a España con Cataluña, pongamos un ejemplo, País Vasco o cualquiera que se quiera separar, pues fíjese usted la resistencia que hay en el gobierno central para que España mantenga su integridad territorial, es comprensible, pues igual le ocurrió a Vera, pero con la ventaja de que Vera sí tenía pesos pesados en la política, familias notables que llevaban años, había senadores vitalicios de Vera, había familia de un ministro que llegó a ser ministro oriundo de Vera, Canga Argüelles era oriundo de Vera, ministro con Alfonso XIII, es decir, Vera tenía lo que es el pueblo preponderante de la comarca y Garrucha era un pequeñito pueblo de pescadores. No, esa era la realidad.
¿Cómo podemos resumir un poco esa parte de la historia para no irnos tampoco a la...
Voy a irme a lo más crucial, Sí. Desde 1861, todo lo que quedó del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, las intentonas para que se reconociera un término municipal fueron 12 intentonas, todas fracasadas, hasta que llegó la ocasión siguiente. Entendían los que en Garrucha tenían entonces el poder en el ayuntamiento y en la comarca y en la empresa, que Vera tenía mucha influencia en aquel régimen antiguo donde todos eran senadores reales y figuras constituidas en torno a la monarquía. Así que no iban a prosperar las intentonas de Garrucha, aunque estuvieran más o menos bien fundamentadas. Pero llega la República. Llega la Segunda República Y en el año 1932 la República se proclama, en 1931, y en 1932 llega la propuesta del Ayuntamiento de Garrucha con un plano que también realizado por un ingeniero, donde se pedía un dictamen del Ministerio de la Gobernación para la dotación de término municipal al municipio de Garrucha. Bien, la República se toma en serio aquella solicitud, se lo toma en serio, y en el año 1934 se resuelve de manera cierta que el término de Garrucha debe ir acorde con las circunstancias naturales del terreno, según se había estudiado por los técnicos enviados por el gobierno y por los propios de los pueblos Mojaca, Garrucha y Vera, que recorrieron el terreno y vieron cuál sería la delimitación adecuada. Pues bien, aquellos términos declaraban desde la desembocadura del río Antas a la desembocadura del río Agua como elementos geográficos naturales e inalterables. Bien, aquello fue una cuestión realmente que impactó en Vera de una manera muy, muy fuerte, porque era bastante terreno el que entonces le hubiera correspondido a Garrucha. Pero esa disposición la recurrieron al Tribunal Supremo. El Ayuntamiento de Vera, muy ágil y muy pronto, hizo un recurso al Tribunal Supremo, recurso que prosperó en 1937. Entonces aquella disposición que favorecía a Garrucha fue recurrida y en el Supremo fue revocada en el Tribunal Supremo en 1937. En Garrucha cundía un desánimo grande, estaba en plena guerra civil y el asunto quedó de esta
tenemos manera. Tenemos tres minutos, José María,
para pues llegar nada, al tiempo de hoy. 1900, pero es que es largo, de 1937 a la fecha que estamos. El empeño de un ayuntamiento de Unión de Centro Democrático presidido por Adolfo Pérez fue decisivo y decisorio, y tras una larga lucha desde que ganan las elecciones, y recuerdo entrevista en presidencia de gobierno con el director general de no me acuerdo qué título
era, recuerdo que había un director general de
Soto, Francisco Soto Carmona, ahora me he acordado. De política territorial, Francisco Soto Carmona era un abogado expertísimo que le habían nombrado el gobierno para, no es para este tema, pero le correspondió este tema. Pues bien, ocurrió que hubo una reunión entre el alcalde de Garrucha, de Vera, y no hubo tampoco solución, por más que se le reconocía a Garrucha 1.276 hectáreas de territorio, de las cuales el casco urbano ocupaba alrededor de 45-50. El resto sería terreno que cedería en distintas proporciones Mojaca y Vera. Todo eso estuvo discutiéndose. Luego llega la Junta de Andalucía con competencias, los ayuntamientos de Vera en manos del Partido Socialista, en Mojaca en manos del Partido Socialista, presionan en la Junta de Andalucía para demorar y demorar y demorar, y fueron demorando porque en Garrucha había un ayuntamiento de centro y en Vera había los ayuntamientos socialistas. La Junta de Andalucía estaba gobernada por el Partido Socialista, la Diputación de Almería por el Partido Socialista, de tal modo que la burocracia se alargaba hasta que el Ayuntamiento de Garrucha dispone recurrir al Tribunal Supremo mediante un contencioso administrativo que le encargan a Francisco Soto Carmona, aquel que había sido director general, un experto en temas de derecho administrativo. Eso causó gran miedo en la Junta de Andalucía, en Mojácar y en Vera, porque había bases del dictamen de la República en 1934 que le cedían de río a río, y forzaron a través del presidente de la Diputación, Tomás Azorín, una reunión en la que los alcaldes de Vera de Mojácar se reunían en el Parador Nacional de Turismo de Mojácar con el alcalde de Garrucha y de moderador el presidente de la Diputación, Tomás Azorín.
Bueno, el que estuvo de moderador era el alcalde de Málaga, recuerdo.
Pedro Aparicio.
Recuerda, ¿no? Pedro Aparicio. Ese es el que buscaron como hombre bueno, también del PSOE.
Pero lo aceptaron.
Lo aceptaron las tres partes, sí.
Las tres partes.
Ahí estaba Juan García, primero Bartolo Flores, por Mojácar, después Juan García.
Después Juan García.
César Martín, en todo el tiempo. César en todo el tiempo, sí, César todo el tiempo en Porvera y Adolfo todo el tiempo por Garrucha.
Pues sí. Ahí se llegó al acuerdo actual por el cual Garrucha dispone de término municipal en una línea que se trazó de buen acuerdo hacia Vera, porque la de Mojácar no ofrecía ninguna duda que sería hasta la gasolinera. Eso estaba aceptado. Sin embargo, en Vera causó gran enojo de parte de, singularmente de un concejal de Vera muy amigo mío ya fallecido, y de buena parte de la población que encontraron que perdían una parte de su territorio.
Fíjate, no quiero alargar esto, pero te tengo que hacer una pregunta. Si Mojácar daba terreno y Vera tenía que ceder, claro, quien más perdía era Vera. Pues estaba perdiendo con, no contribuciones ni nada, porque ya en este caso hablamos de una. Pero lo que más perdía era Vera, porque Mojácar no tuvo. Tenemos que habernos centrado más en esta última época, aunque se diese algún retazo de la historia y hubiésemos sacado más sabor a esta intervención. Centrándonos en esta historia. En esta parte última. Digo que Vera era la más difícil de convencer en esta historia. Mojácar, tenía que hacer un pose.
Eso se entiende, desde cualquier punto de vista se entiende, porque era un territorio histórico y que tenía que cederlo, pues era en un acuerdo que fue, entre comillas, amistoso, porque no, Garrucha ya no retiró del tribunal la demanda y, en definitiva, llegaron al acuerdo de los términos que hoy conocemos. En Garrucha tampoco quedó toda la población satisfecha. Al alcalde sé que lo señalaban con el dedo y escribieron un par de artículos, pero personas significadas de Garrucha, pues que diciendo que tenía que haber mantenido el pleito para obtener de río a río, pero eso tal vez hubiera sido mantener en el tiempo y en la incógnita, con un pleito en el Supremo y con las interpretaciones y las tensiones vecinales, pues no sé si hubiera sido buena solución. Yo creo que el alcalde hizo una labor prudente, el de Garrucha. El de Vera se amoldó a perder territorio, bastante más que el de Mojácar. El de Mojácar lo tenía asumido, además que había habido una cesión formal que el ayuntamiento de Garrucha rubricó de Mojácar a Garrucha. Mojácar no tenía interés en lo que no fuera la Marina de la Torre, que se la quedó, por eso puso la gasolinera como tope. Es decir, Garrucha por fin tiene territorio, y ahora lo que cabe imaginar es que tenga la capacidad para desarrollar ese territorio como corresponde a cualquier ayuntamiento.
Muy bien, José María, muchísimas gracias. Es un tema al que podemos recurrir y podemos sacar un sabor conforme pasa el tiempo. Y mira ahora, lo que parecía imposible, no, era posible. Había que acostumbrarse a la nueva situación. Y ya estamos acostumbrados. Sí, señor.
Sí, señor.
Claro. Bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto. Esto se nos va de las manos porque el tiempo ya, en fin, ha volado. Gracias siempre por la atención que nos prestan. Si quieren saber más noticias, si quieren recordar aquellas que hemos tocado hoy, vayan a actualidadmanzora.com. Si quieren oír otra vez este informativo, lo pueden oír a las 6. Si son las 8, ya es que son pasado las 6, quiero decir, ya no lo pueden oír. Pero hay una opción, se pueden ir a actualidadmanzora.com y poner la radio, escuchar informativo del día. Y podrán de nuevo oír nuestras angelicales voces. Hasta mañana, muchas gracias en nombre de todo el equipo, que no somos muchos, pero somos muy capaces. Hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.